Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Cada invierno y primavera, con cada temporal, muchas playas mediterráneas desaparecen. Meses después, en verano, como por arte de magia, las volvemos a encontrar tal y como las conocemos. Pero no es magia. Son millones de euros públicos invertidos cada año en arena traída en camiones para reconstruirlas. En algunos casos, el parche apenas dura unos días o semanas. Luego, el mar, con virulencia, vuelve a reclamar su espacio. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, ¿y si las playas desaparecen?
Llamé a mi madre llorando. Mamá, la playa está... Bueno, se ha muerto la playa. No hay playa.
Habíamos tenido muchos temporales de levante durante el siglo XX. Los últimos 22 años del siglo XXI tenemos unos cuantos también importantes. Pero fue el primer temporal de gran magnitud que duró 3 días enteros.
Y mi madre me dijo, no te preocupes, que siempre la arreglan, no te preocupes. Las ñapas de las aportes de arena, que decimos, en Semana Santa vendrán y echarán camiones de arena, no te preocupes.
Pues acaba de reventar el muro del paseo.
No teníamos en el registro un temporal que cumpliera estos factores.
En mi vida he visto nada parecido. Mirar por dónde voy a andar.
Si este es el primero de esta futura tipología, pues hay que reaccionar ya.
Acojonante. El mar llega a las casas.
Nació sobre el mar, entre China y Japón, cruzó el Pacífico, Norteamérica, cruzó también el Atlántico y acabó entrando en Europa por la península ibérica.
En la Comunidad Valenciana el día ha sido difícil, que impresionan las imágenes que pueden ver de ese mar tranquilo y cálido que es el Mediterráneo, convertido en una fiera, con olas que han llegado mar adentro a los 15 metros.
Era enero de 2020. 13 muertos, 13 fallecidos, que pronto se olvidaron precisamente por eso, porque era enero de 2020 y estaba a punto de suceder algo todavía más catastrófico.
Ayer, pasada las 10 de la noche, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que una de las 5 muestras procedentes de La Gomera ha dado positivo.
Yo soy Eugenio Viñas. Soy periodista y creo contenidos y formatos en Podium Podcast, El País y La SER. Soy valenciano y cada primavera, también cada verano, me enfrento a un impacto visual. Visito alguna playa que conozco y me doy cuenta que ha perdido o parte o toda su arena. Y a veces vuelvo a las semanas o a los meses y esa arena vuelve a estar ahí. Entonces me pregunto, ¿son reales estas playas? Recuerdo los efectos de Gloria. Fue devastador. Lo recuerdo precisamente porque la COVID hizo que algunas de esas playas tardaran semanas, incluso meses, en recuperarse. Digamos que había otras prioridades. Pero el ritmo de fenómenos como Gloria se ha acelerado desde entonces. Porque después de Gloria llegó Filomena. Celia. Efraín. Isaac.
Hores d'estar molt expectants en guàrdia.
I sempre, sempre, sempre la misma història. En les costes mediterrànies, el temporal provoca que el mar alcance les cases, que les olas impacten contra la puerta o los cimientos de las casas. Tras su paso, se reduce cada vez más el número de metros de arena. Playas como la de Morro de Gos, en Oropesa, en Castellón, la playa en la que han crecido familias como la de Elena.
¿Qué te voy a decir? Mira, pues que mi hija pequeña aprendió a andar en esa playa, por ejemplo, que yo me he pasado desde los 15 años en esa playa, pasando la adolescencia, he visto millones de amaneceres allí, y es que pues mi hija ahora sí baja a la playa, pero no es lo mismo. Es que no bajamos a 10 metros de playa, que no llega.
Decenas, si no cientos de playas mediterráneas están desapareciendo.
Normalmente yo solo voy en vacaciones, en verano y en Semana Santa y en el puente de diciembre. Mis padres van todos los meses. Llegó Semana Santa, echaron camiones de arena, siguió habiendo temporales. Es que no hay playa.
No es una distopía, es el presente. Y desde hace décadas llegan una y otra vez, cada año, cada invierno, cada primavera, lo que la madre de Elena llamaba camiones de arena.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos Engorilamiento Cultural, la versión veraniega de Queridas Hermanas, aunque lo único que tiene de veraniego es que lo de engorilarse es algo que ocurre en cualquier estación del año.
Que durante la mayor parte de la historia se han ignorado los problemas de salud mental de las mujeres y se nos ha acusado de brujas, de histéricas y de locas, estoy segura de que te engorilarás como yo. Pero, un momento, ya que nos engorilamos, hagámoslo culturalmente.
Engorilamiento Cultural es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después, solo 3,99 euros al mes.
Cada año, normalmente por primavera, varios barcos y excavadoras recogen arena de las profundidades del mar, sobre todo del Golfo de Valencia. Este costosísimo ritual que moviliza miles y miles de toneladas de arena sucede cada año, y esa arena, esa postal de playa, creemos que es perpetua, que es una cantidad de sedimento que siempre estuvo allí. Este fenómeno, este hecho, se conoce como aporte de arena. Después de cada temporal, docenas de ayuntamientos asfixian su propio presupuesto, el presupuesto local, para maquillar esa postal y dejar que, esencialmente, la industria turística rentabilice el espacio natural. Pero, ¿de qué cifras hablamos? En cada pueblo afectado por uno de estos temporales se invierte, cada vez que tienen esta mala suerte, entre el 10 y el 20% de su presupuesto anual. Y no solo sucede en el Mediterráneo. También en las Islas Canarias hay aportes de arena que se suele traer del Sáhara. Pero rebobinemos la historia hasta el temporal más devastador al sur de Europa de los últimos 40 años. Gloria. Este fenómeno marcó un antes y un después, no solo por su virulencia, no solo porque se llevara por delante demasiado. También marcó un antes y un después porque un alcalde de un pueblo bastante pequeño, un pueblo de 4.500 habitantes en la provincia de Valencia, dijo que hasta aquí habíamos llegado.
Periódicamente estamos malgastando dinero público y con cantidades como la que hablamos, ¿no? 1.200 millones de euros, pues no es lo que llevamos en los bolsillos los ciudadanos, y menos ahora en esta época de inflación.
Álex Ruiz, alcalde por entonces de Bayreguard, llevaba 6 meses en el cargo por un mandato compartido entre su propio partido al que representaba, Compromís, y el Partido de los Socialistas Valencianos.
Y en ese momento en el que yo soy alcalde, pues soy conocedor de la situación real del municipio, de la situación sobre todo económica del municipio, y por la experiencia previa de los temporales que habían habido con anterioridad en los años 2016, 2018, que los daños ascendieron alrededor de unos 200.000 euros, en vista de aquella virulencia de los daños que nos provocó Gloria, y siendo consciente de la realidad municipal, entiendo que no podemos estar malgastando cíclicamente un dinero que además es público en reparar instalaciones que entiendo que cada vez que hay un temporal se van a producir con más gravedad, ¿no? Como así lo estamos viviendo. Si nos interesa continuar manteniendo un paseo marítimo que a la vista está, que no es sostenible, o en vez de construir contra la naturaleza como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿por qué no construimos de la mano de la naturaleza, ¿no?
Con la arena de la playa de Beirreguard nuevamente en el fondo del mar y su paseo marítimo nuevamente por reconstruir, bajo la presión de los hosteleros y vecinos porque todo esto volviera a su situación tras el devastador Gloria, Alex escribió un mensaje en su página personal de Facebook.
Gloria, ens ha obert el debat. Què hi fem?
¿Qué hi fem? ¿Qué hacemos? Solo esa pregunta. Y tras ella sucedió una tormenta distinta.
Se expande, ¿no? Se expande y coge una fuerza que yo para nada, de ninguna manera me esperaba, ¿no?
Una tormenta política.
Nuestro socio de gobierno, que es el Partido Socialista, a los pocos días de ver la reacción, sobre todo mediática, que había tenido mi reflexión, ya sacó una nota de prensa diciendo que se desmarcaba del alcalde.
Y Ciudadana.
Fueron una espiral de presión, de coacción incluso, porque hasta se hicieron una serie de pintadas en el paseo marítimo, una serie de pintadas amenazantes que, si bien la policía local abrió diligencias, yo no quise denunciarlas para calmar los ánimos, ¿no? Y obviamente las reacciones en contra pues son de aquellas personas que o bien, me refiero ya a nivel local, o bien tienen su apartamento en la zona que podría verse mayormente afectada, y de aquellas personas que tienen su negocio, ¿no? Principalmente el negocio de hostelería. Y evidentemente si ahí se puede obtener un beneficio electoral, pues los partidos estamos acostumbrados a que actúen de esta manera cuando sus representantes saben perfectamente cuál es la realidad.
El alcalde no ha estado solo, aunque a veces se haya sentido así.
Obviamente a la favor es de aquella gente que entiende que los recursos públicos se tienen que racionalizar y que buscan un modo de vida más acorde con la naturaleza, un modo de vida más sostenible.
La posición del Ministerio de Transición Ecológica es que el agua fluya, es decir, que pase lo que diga el mar. A este alcalde le ha dado apoyo, pero tímido, por lo bajini. O más que por Lobagini, decidiendo justo todo lo contrario. Porque hace ahora un año, con total agosticidad y alevosía...
1 de agosto de 2022, diario El Mercantil Valenciano. El gobierno extraerá arena de un yacimiento a 10 kilómetros de la costa de Valencia para regenerar 30 playas.
1.250 millones de euros para regenerar 30 de las 134 playas de la Comunidad Valenciana. Esos 1.250 millones equivalen a la sexta parte, por ejemplo, de todo el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte. Un dinero destinado solo a llenar de arena efímera esas playas. Hasta el siguiente temporal. ¿Es esto sostenible?
La casuística, desde mi punto de vista, es muy diferente. O sea, es muy diferente planteamientos como, por ejemplo, salvemos la Torre de Sal. ¿Qué plantean?
Torre de la Sal es el ejemplo de pueblo de Castellón cuyos vecinos tratan de salvar sus casas marineras, algunas centenarias. Los que hoy son propietarios, algunos herederos de sus tatarabuelos, piden que ahora que el mar les golpea la puerta de casa, la ley de costas no les quite esas viviendas, sino que las proteja.
Porque hay muchas tipologías de viviendas, están las viviendas que se pueden considerar como patrimonio histórico, que son viviendas de pescadores, que ya nacieron concesionarios, porque en ese momento no existía ni la ley de costas.
Casas como las de Torre de la Sal son de las que habla aquí Elena, la mujer que llegó en enero de 2020 a su casa y llamó a su madre llorando porque, una vez más, no había playa.
Hay una línea que separa lo público de lo privado, ¿vale? Hay una línea por toda la costa, lo público es la línea hacia el mar y lo privado de la línea hacia adentro.
La ley de costas es la que regula el espacio público al lado del mar. Es decir, es la ley que convirtió en ilegal construir a una distancia mínima de la orilla. Después, eso sí, de años de destrozos. Protege 100 metros tierra adentro. El terreno que incluye depende, claro, de hasta dónde llega el mar.
El Ministerio de Transición Ecológica me manda una carta en la que me dice que debido a que una ola ha llegado al edificio, a los cimientos de mi edificio, entonces yo ya estoy en terreno público, en lugar de estar en terreno privado. Y entonces, en ese momento, te quitan la casa.
Las casas como la de Elena son un tipo de casas que están perdiendo terreno al mar en cada temporal. Las de ciudadanos que se han unido en colectivos, y son muchos, entre 30 y 40 ya conforman el colectivo Mediterráneo.
Pero también estamos los que han hecho, pues eso, bloques de apartamentos. Yo lo que digo es que me parece bien, no se siga construyendo, pero se respete lo que hay. Que se haga sostenible, que los paseos marítimos se cambien, si no son como tienen que ser para defender el medio natural, si se tienen que destruir los que son de hormigón, en fin, que hagan sostenible lo que hay, pero no quitar y robar. Es que es robar. La ley de costas del 88 y su modificación de 2013 permite robar.
Pero dentro de esos colectivos hay otros casos.
Estamos, todos lo sabemos, incluso los que estamos ahí viviendo, sabemos que se han hecho apartamentos, o sea que ha habido un boom inmobiliario muy grande en el Mediterráneo, que se ha construido hasta el último centímetro, pero lo que está construido ya es legal porque hay que quitárselo a los propietarios.
Es decir, el alcalde, al pedir que se replantee toda la política de regeneración de playas que se ha hecho durante décadas, en realidad se estaba enfrentando a todo un sistema, a un sistema de país. Enfrente tenía a gente como Elena, cuya casa está en riesgo, como la suya, la de decenas de miles de propietarios que se agrupan en colectivos como el ya citado Mediterránea, al que ella no solo pertenece, sino que es su portavoz. Y enfrente también todo un sector, un sector que mueve una parte determinante de la economía española. El alcalde de Bayreuth le hablaba en solitario a más de la mitad del sector turístico costero del país.
Y otra cuestión son aquellas zonas que se urbanizaron sobre todo a partir de los años 60 con la única finalidad de la industria turística y que se han urbanizado por completo invadiendo espacios que nunca se tendrían que haber invadido, ¿no? Como es el cordón dunar, que como todos sabemos es la defensa natural del mar o la defensa natural de la tierra frente a los embates del mar, ¿no? Playas que han nacido al mismo tiempo que todas las políticas de desarrollismo de la época franquista, ¿no? Y de un urbanismo salvaje que después se vio acrecentado durante aquello que se denominó la burbuja inmobiliaria, ¿no? Si escarbamos un poco más, ese interés se reduce al propio beneficio, muy legítimo, pero muy personal, de mantener esos apartamentos en primera línea. Y hay que ser así, ¿no? Creo que hay que hablar con claridad. A mí me asusta si en algún momento no nos llegan a pedir que alicatemos la playa, porque es ya lo que falta. Se ha metido en una dinámica, en una espiral, en el que las playas pues han pasado a ser piscinas al aire libre, ¿no? Es obvio que las aportaciones de arena, en el caso de nuestras playas, de las playas de Valencia, se hacen única y exclusivamente y de manera puntual para salvar las temporadas turísticas. No hay más.
¿Pero qué desencadena todo esto?
Esto empezó en la década de los 80, con una serie de temporales que lo que hacían pues era erosionar, porque la mayor parte de nuestras costas mediterráneas tienen una dinámica erosiva, pero esto...
Joan Manuel Vilaplana es geólogo y profesor de Ciencias del Mar en la Universidad de Barcelona. Es también el coordinador del grupo del Colegio Oficial de Geólogos sobre Desastres Naturales. Y por eso, cuando Alex Ruiz se enfrentó a todo un sistema con su mensaje en aquella página personal de Facebook, vino a recordar, Vilaplana, que el Colegio de Geólogos llevaba años informando técnicamente en esa misma dirección, desantropizar el litoral. Vilaplana habla de dinámica erosiva y quiere decir que los perfiles de las costas cambian a largo plazo por el efecto de las olas, que así es nuestra geografía. Este experto es también el señor que hace un rato nos advertía de que Gloria fue el primer temporal de esta futura tipología, que ya no es futura, que es presente. Temporales devastadores de gran magnitud que, sobre todo, han pasado a repetirse cada muy pocos años.
Durante años me he estado mirando en imágenes históricas distintas playas de Cataluña, cómo han evolucionado, y veías una playa que en los años 30 era relativamente estrecha, como en los años 50 pues volvía a ser más ancha, y luego en los años 80 volvía a ser estrecha, y a partir de este momento ya no ha vuelto a ser más ancha nunca más. Evidentemente el cambio climático nos ha cambiado la dinámica, la energía, la fuerza y la frecuencia de los temporales, y además el incremento del nivel del mar.
En España, en el último siglo, la media de temperatura ha subido 1,5 grados. Y cuanto más varía la temperatura media, más aumentan los fenómenos extremos. Las olas de calor, pero también las de frío, las sequías, pero también las lluvias torrenciales. Entre la borrasca Gloria y Filomena, tan solo transcurrió un año, el 2020. Pero no solo es el cambio climático lo que afecta a esta situación. La presencia humana ha tenido otra intervención importante en todo este asunto.
Digamos, a mitad del siglo XX, las intervenciones antrópicas no existían. Ni había esta rigidez del litoral, ni había una intervención en las cuencas hidrográficas que limitaran el aporte de arenas. Y esto se vio en los años 80, es que no nos llegaba sedimento al mar. El caso del delta del Ebro es paradigmático, obviamente, pero los pequeños ríos y las pequeñas rieras y ramblas litorales aportan muy poco sedimento al mar porque ha habido una transformación de estas cuencas.
Es decir, los ríos, desde hace unas décadas, ya no son ríos tal y como los conocieron nuestros bisabuelos, por ejemplo. Ya no fluyen ni desembocan como cuando se creó de manera natural el delta del Ebro. Las presas, los pantanos, los canales, desde allí ya no llegan exactamente aquellos sedimentos. Las pequeñas piedras que llegaban hasta el mar y que conformaban de manera natural nuestras playas.
En la zona de Cataluña, y concretamente al norte de la ciudad de Barcelona, el 60% de la superficie de las cuencas hidrográficas de pequeñas rieras está urbanizado, está absolutamente impermeabilizado. Es decir, que el agua cuando llueve baja directamente por canales cementados, no encuentra arena y cuando llega, si llega al mar, pues entonces no ha transportado sedimento. Este déficit de sedimento es lo que, a partir sobre todo de los años 80, a las autoridades de costas de aquellos momentos, pues se les ocurrió que
fue entonces más o menos cuando a las administraciones se les ocurrió lo de coger arena de fondos marinos como solución.
Habría que sacar la arena de otros sitios. Entre lo mal que lo hemos hecho durante décadas, especialmente durante el siglo XX y principios del siglo XXI, y en el escenario de cambio climático, no hay futuro. Es que no hay futuro en el litoral en general, en este nuestro litoral mediterráneo.
Lo mal que lo hemos hecho.
Es la presión del sector turístico de tener la necesidad de disponer de playas al principio de verano. Y entonces, pues cada año, a finales de invierno y primavera, pues se regeneraban estas. Esto siguió así durante, yo diría, los 80, los 90 y principios del siglo XXI. A partir de este momento, pues movimientos ambientalistas, pero sobre todo sectores científicos, empezaron a tener una cierta influencia en la opinión de que había más problemas en la regeneración artificial de playas que en dejar la dinámica natural que actuara por sí misma. ambientólogos, ecólogos, geólogos, geógrafos, ingenieros marítimos, todos estamos de acuerdo. Los ingenieros...
Las soluciones que sí ponen de acuerdo a los expertos van mucho más allá del corto plazo de un mandato electoral.
Sé que todo el litoral será imposible renaturalizarlo. Pensar únicamente en estas actuaciones carísimas y que durarán muy poco me parece una obscenidad. El turismo puede seguir funcionando, tengas los hoteles pegados a la costa o los tengas a 500 metros de la costa o a 100 metros de la costa. Mucho mejor, porque tendrás unos espacios, si regeneras y renaturalizas, tendrás unos espacios naturales que revalorizan muchísimo el territorio, y el turismo cada vez más tiene que ir hacia un turismo de naturaleza, no únicamente bajar desde el apartamento a la playa que tienes abajo.
Hay dos posibilidades para empezar.
Una es desmontar paseos marítimos duros y transformarlos en paseos marítimos blandos, que no fue muy bien recibida de entrada.
La otra es
actuar primeramente en zonas menos sensibles para la ciudadanía, sobre zonas que no hay directamente construcciones, o en todo caso no hay construcciones rígidas, hay algunas construcciones blandas.
Son dos caminos para comenzar con uno totalmente revolucionario. Uno que propone la ciencia y algún alcalde díscolo, y que no solo quiere cambiar un paisaje, también la concepción de un país durante los últimos 60 años.
Hay que explicar mejor, más y mejor, y no se explica nada. Los mensajes que llegan son mensajes catastrofistas, ¿no? Directamente. Me van a sacar de mi casa, me van a destruir mi casa, me van a hacer cambiar. Bueno, no. Inicialmente no, pero en alguna generación futura probablemente sí. Entonces hay que ir preparándose, estar mentalizado, conocer la problemática y saber que no hay alternativa, y entonces dar los recursos a esta población que tenga un recambio que esté absolutamente a la altura de las circunstancias, en los daños y el impacto, digamos, sea el mínimo posible. Y evidentemente el sector turístico tiene mucha fuerza y da muchos puestos de trabajo y da dinero, y no es fácil, ¿eh? Es una tarea ardua, complicada, compleja y larga, porque si no, el mar recuperará, queramos o no queramos, su espacio.
El caso es que los propietarios, incluso aquellos que están movilizados, como los de los colectivos que se agrupan en Mediterránea, saben que los aportes de arena no serán la solución.
No van a hacer más que lo que han dicho, trasvasar arena. Entonces, ¿qué perspectiva tenemos? Muy mala. Se están pasando desde hace un montón de años gastándose el dinero en echar arena sobre playas que están en desequilibrio. Las playas necesitan ahora mismo que las ayude, que alguien ponga algo para frenar el agua, para frenar el mar, que expropien, como cuando quieren hacer una carretera y hay un terreno que molesta y lo necesita el Estado para hacer una carretera para el bien general, hagan lo mismo en este caso. Expropien, pero no concedan, no hagan concesiones. ¿Y qué es una concesión? Es que te dejan vivir en tu casa durante unos años, desde 10 años hasta 75, lo máximo. Y después, esa casa ya no es tuya, ni de tu familia. Y el Estado lo que hace luego es derruir. Nosotros lo que pedimos es una ley de costas justa, no recaudatoria, y que proteja el medio ambiente de verdad. Que no construyan más, eso está clarísimo, pero por supuesto que lo que hay que se defienda.
Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿y tú?
Bueno, yo soy Belén Remacha y estoy ayudando a Eugenio con el tema de la regeneración de las playas.
Concretamente, desde el 15 de diciembre del 21 dejé de ser alcalde por el acuerdo de gobierno que teníamos con el Partido Socialista. Y bueno, ahora pues si el pacto se mantiene, pues lo volveré a ser en diciembre del 2025. Hemos revalidado el pacto, pero cambiados los papeles.
Ajá. Antes era el PSOE que iba por detrás de vosotros.
Y nosotros éramos el partido local más votado. Hemos tenido una bajada del 19% de los votos aproximadamente. Y lo leo por toda la polémica que se creó después de mis declaraciones, ¿no? Uh-huh. Las reparaciones por el temporal Gloria han ascendido a 700.000 euros y estamos hablando de un presupuesto de 4 millones de euros. Uh-huh. ¿Vale? O sea que es insostenible. Se depositaron cerca de 5.000 toneladas, ¿no? Y en 5 días ya había desaparecido esa arena que se había aportado.
¿Tú vas a seguir defendiendo todo esto pese a que entiendo que tiene coste electoral y personal también, entiendo, ¿no?
El personal fue el más jodido, ¿no? Hablando pronto y mal porque, pues bueno, porque un encarnizamiento que yo a día de hoy aún no lo he entendido, porque yo simplemente lancé una reflexión y yo no había contratado las palas para arrancar el paseo marítimo. Simplemente constaté que los paseos marítimos de hormigón no son sostenibles. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la virulencia del mar. Yo no es que me mantenga en mis declaraciones, es que estoy convencido de ellas. Yo dije en un momento dado que había que devolver al mar lo que era del mar.
Esta historia la ha traído Eugenio Viñas y la ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.